Estás en Comunidad UDELA, el periodístico de Uniradio. Facebook, Uniradio. Twitter, arroba Uniradio UDELA. Instagram, Uniradio UDELA. WhatsApp y Telegram, 092-555-982.
Y estamos de vuelta en Comunidad UDELAR, el periodístico Uniradio, para una nueva entrega de Historia y Medios, la columna de la Cátedra de Historia de los Medios de la FIC. Y en este caso, no con Antonio Pereira acá en estudio, que no hay nadie, sino tenemos de forma satelital a Gabriel Quirici con nosotros. ¿Cómo estás, Gabriel?
Satelital, qué divino. Me hace viajar en el tiempo eso. ¿Cómo andan ustedes?
Bien, bien, todo bien por acá.
Bueno, bueno. Un gusto estar en la nueva etapa, porque yo no pude estar antes.
Es verdad.
A mí me complica un poquito lo presencial los jueves de tarde, pero ya alguno en estudio vamos a estar porque es lo más lindo. Pero hoy tenemos aparte otras actividades por formación docente y la cuestión de la acreditación universitaria que nos complicaba estar en presencia. Pero bueno, habíamos conversado con Antonio porque además nos quedó pendiente de la vez pasada que se hizo intensa la agenda de Comunidad UDELA trabajar con el tema del golpe en Chile, ¿no? Que es, bueno, esta semana, el cincuentenario tan, tan importante, ¿no? Y bueno, conversar sobre eso.
¿Qué tenemos para hoy? ¿No? Porque hablando un poco del golpe en Chile, vamos a estar hablando de los audiovisuales.
Sí, en realidad lo que habíamos conversado, porque hay una cosa que es muy interesante, creo que todos lo conocen, pero siempre vale la pena volver a las fuentes, y es que en el caso de Chile hay una figura como Patricio Guzmán, ¿no? Un director de cine, un realizador, bueno, que ha hecho infinidad de producciones, pero que él tiene una saga que se llama La Batalla de Chile, que tiene la particularidad de que acompañó todo el proceso, digamos, desde la elección de la Unidad Popular, una elección muy disputada ya en el año 70, ¿no? El proceso de gobierno, incluso las tensiones, los cambios, las discusiones, es una saga, en realidad son tres capítulos, ¿no? Uh-huh. Hasta el golpe de Estado, por supuesto que son una construcción documental, pero son un documento histórico fundamental porque, bueno, llega a poner en primer plano las voces de los obreros de las fábricas que estaban pasando a control social, las discusiones de los campesinos y la ley de reforma agraria, la tensión que se vivía en los diferentes actos y también, bueno, en la interna del gobierno de la UP, las discusiones que pasaban en los programas de televisión. Esa obra hoy en día está completamente accesible en YouTube, ¿no? La pueden buscar como La Batalla de Chile, capítulos 1, 2 y 3, ¿no? Pero que claro, ¿qué pasó? En realidad tiene una historia propia que es, bueno, hija de ese tiempo, que tiene que ver con la censura. O sea, después Patricio Guzmán fue perseguido, hubo que esconder las cintas, ¿no? Así después terminaron apareciendo en Suecia. Incluso, bueno, durante mucho tiempo en Chile no se pudo emitir, ¿no? Entonces, como que hoy en día el documento histórico ese tiene un valor propio de... sobrevivió al golpe de Estado y a la dictadura también, ¿no? Entonces, bueno, creo que tenerlo en cuenta como un punto clave de esto que siempre conversamos también con Antonio, de cómo el cine también construye historia, ¿no? Incluso después hay un trabajo posterior, ya en Democracia, y del propio Patricio Guzmán, que hace un documental de él con docentes, investigadores, llevando a diferentes universidades, a jóvenes que no habían vivido la dictadura, fragmentos de la Batalla de Chile y después haciendo debates a ver qué sabían de la dictadura, qué sabían del golpe de Estado, qué sabían del gobierno de Allende, porque creo que nosotros tenemos una imagen, digo, porque en el mundo vinculado a la educación pública universitaria en Uruguay, en general ha habido mucha conciencia sobre los procesos de golpe de Estado, la crisis de la democracia en América Latina. Pero lo que le pasa a Patricio Guzmán cuando muestra su película en Democracia en Chile es que muchos jóvenes pensaban que Allende era un dictador, porque la dictadura de Pinochet construyó la idea de que el golpe de Estado salvó a Chile de una dictadura comunista, ¿no? Entonces, claro, cuando ven en la batalla que había libertad de prensa, me refiero a la batalla en la película, ¿no? Que había libertad de prensa, que había actos, pero hay una escena que es, hay muchas escenas, ¿no? Pero una que es muy fuerte, que es ya casi a las vísperas del golpe, la semana anterior, el Congreso le niega a Allende la posibilidad de hacer un acuerdo multipartidario para mantener la institucionalidad, porque hay muchos rumores de golpe de Estado, ¿no? Entonces, incluso la Democracia Cristiana y los partidos de derecha, la Democracia Cristiana era de centro más bien, ¿no? Pero en ese caso hacen una declaración como que el gobierno está fuera de la ley, una cosa ya como de alguna manera autorizando una intervención militar, y la gente, eso está filmado, es increíble, la gente, es un acto enorme, ¿no? Allende hablando a la gente sobre, bueno, está pensando otras salidas, qué va a hacer, se sabe que Allende estaba pensando en la posibilidad de llamar un plebiscito, ¿no? Pero cuando la gente le grita cerrar el Congreso, Allende aparte levanta la mano y empieza a hacer que no con el dedito, diciendo no, dice, eso no, camaradas, compañeros, porque la legalidad de quien es elegido por el pueblo hay que respetarla hasta el final, como nosotros somos gobierno porque fuimos elegidos por el pueblo, también, o sea, siempre Allende marcando ese respeto a la democracia, ¿no? Aunque había un clima que... Es decir, es interesante porque aparte uno puede revivir ese momento, ¿no? ¿Cómo? Porque también hay otra cosa que muchas veces se dice que Allende era un líder populista, un demagogo, ¿no? Que, digo, en la versión que justifica el golpe, lo menos demagogo es que un político, un orador cualquiera ante un público que le aclama una cosa diga no, esto no, y que además sabemos que terminó siendo tan fiel a la legalidad que terminó sufriendo las consecuencias de eso por parte de los golpistas. Pero lo que está bueno de esta historia a través de una producción audiovisual y en realidad de la producción de un director como Patricio Guzmán, me parece que está muy bien también porque permite discutir y redescubrir cómo se ha contado, vivido, también tergiversado lo que pasó en el Chile antes del golpe, las razones del golpe y las generaciones posteriores, ¿no? Y un último, digo, punto para disparar y conversar, ¿no? Pero de la obra de Guzmán, ¿no? Sí. Que me parece que también es muy interesante, tiene que ver con otro trabajo, ya no, porque la batalla de Chile y la reconstrucción de las discusiones en democracia tiene un formato documental. Yo no soy especialista, lástima que no está Antonio, pero sabemos que Antonio está de viaje perfeccionando sus estudios para el doctorado, pero son documentales, diríamos, clásicos, ¿no? Están en primera persona los testimonios, fragmentos de tapas de diarios, imágenes de informativos, ¿no? O las charlas con los estudiantes en las universidades, ¿no? Ahora, hace menos tiempo, en el desierto de Atacama, donde supuestamente hay, se están buscando restos de detenidos desaparecidos, pero al mismo tiempo es un lugar... que yo ahí no entiendo nada de astronomía y de física y geología, pero por razones que tienen que ver con cómo fue que se conformó en sus inicios la Tierra y los diferentes capas geológicas que allí sobreviven, también hay una conexión muy buena como observatorio, ¿no? Que vincula a nuestro planeta con el cosmos, ¿no? Sí. Y Patricio Guzmán hace una película que tiene un componente documental, pero también tiene mucha carga filosófica, que se llama Nostalgias de la Luz, ¿no? En donde empieza a vincular, y de una manera, esto lo digo con mucho respeto y capaz que un poco atrevo, pero muy poética y muy filosófica, un asunto que, parece increíble, porque en Chile recién la semana pasada se autorizó por parte del Estado a empezar a buscar los restos de los detenidos desaparecidos, porque cuando Guzmán hace la película, en realidad la búsqueda era privada, o sea, de las organizaciones de familiares, pero además se emparentaba con que, claro, estaban buscando, por eso es filosófico lo que ocurre, y lo bueno es cómo lo documentan, ¿no? Pero están buscando los restos de sus seres queridos, su sus restos óseos, el polvo, las cenizas, en un lugar en donde supuestamente los astrónomos, los geólogos, dicen que están los primeros polvos o, bueno, también restos de los orígenes de nuestra de nuestro planeta.
Sí.
¿No? Entonces, hay una cuestión ahí muy, muy interesante, ¿no? Con qué pasa con el tiempo, qué pasa con el, o sea, con la memoria, con la búsqueda de los orígenes y del destino y de la muerte, ¿no? Con los apoyos que se requieren, con ese lugar, con también con mucho silencio que ha habido en Chile con respecto al tema, por más que los familiares lo han tenido que llevar adelante. Entonces, me parece que ahí hay un conjunto, ¿no? De la producción de Patricio Guzmán, como digo, hay muchas otras cosas sobre la historia de Chile, pero me parece que seguir a este director también, desde que acompañó al gobierno de la Unidad Popular hasta Nostalgias de la Luz, también nos da cuenta de un proceso muy intenso, ¿no? Y que no solo se queda como en la cuestión político-acontecimental, tal postura, tal acción, tal golpe, tal ideología, sino que llega a una cuestión profunda y filosófica que, bueno, no sé, supongo que en otros casos, en general estos procesos traumáticos y tan intensos en crisis política, violencia, daño social, también pueden terminar siendo generadores de obras de reflexión, de comunicación, de historia, de audiovisual muy profundas, ¿no?
Sí, comentabas que, bueno, la semana pasada o recientemente en Chile se habilitaron las búsquedas de restos en el desierto de Atacama y lo que tiene la particularidad del desierto de Atacama es que al tener dos cordilleras, la cordillera de la costa y la cordillera de los Andes, hace que impide la humedad que viene tanto del mar como del continente y genera un desierto, justamente un territorio de hiperaridez, lo que puede mantener tanto como para su estudio geológico como...
Claro.
O sea, mantiene muy bien las condiciones de la tierra y demás, entonces puede ser
favorable,
bastante propicio, sí, para esto.
Y claro, mirá... Dale, sí, decime.
No, iba a comentarte otra cosa nomás.
No, porque ahí lo que me acuerdo que, yo el documental lo vi hace unos años, ahora, bueno, en el curso que estamos haciendo con Antonio, cuando trabajemos los cines documentales sobre las dictaduras, vamos a hablar de vuelta de Nostalgia de la Luz, pero había una cuestión ahí que parecía muy increíble, ¿no? De que al mismo tiempo en el desierto de Atacama, lo que documenta Guzmán es que están geólogos mezclados con gente de la astronomía que encuentran como casi que intactas, yo no sabía eso del efecto, yo no estuve atento cuando vi la película, como rastros de, podríamos decir, las piedras originales de nuestra Tierra. Estoy diciendo, porque en realidad, claro, la Tierra también surge de una conjunción de cosas vinculadas a asteroides, piedras, el espacio, sí, y la atmósfera, y claro, ¡pum! ¿No? Y claro, pero al mismo tiempo están, y aparte son, en general son mujeres, ¿no? Las señoras, las abuelas o las madres, con sus bastoncitos, removiendo esas piedras, a ver si encuentran restos fósiles, porque al parecer también una de las prácticas de la dictadura fue pulverizar los cadáveres, una cosa terrible. Sí. Entonces, yo creo que es muy interesante porque además da para pensar muchas cosas, ¿no? Pero también la historia de Chile, ¿no? Que es apasionante la historia de Chile, pero hay a veces como cuestiones, ¿no? De yo no sé, si, no creo en los determinismos geográficos, ¿no? Pero Chile tiene algunas particularidades de ser el país quizá más largo y fino del mundo, ¿no? De norte a sur, una cosa increíble, ¿no? Pero también Chile es un país de cambios culturales y políticos muy admirables y profundos, y a su vez de regresiones conservadoras y autoritarias. Bueno, es decir, tuvieron quizá la única experiencia de socialismo democrático del mundo, y quizá una de las peores dictaduras de la seguridad nacional también de la época de Guerra Fría con Pinochet, ¿no? Así, bueno, es increíble cómo en Chile también se conectan los tiempos, ¿no? Está desde los orígenes de la tierra hasta que no se pueden encontrar las últimas víctimas de lo que fue la Guerra Fría. Entonces, bueno, esto son como cosas que dispara también lo de Patricio Guzmán, que me parece que vale la pena verlo, ¿no?
Y comentabas que Que bueno, mismo cuando los jóvenes vieron en la batalla de Patricio Guzmán y pensaban que Allende era el dictador que había sido erradicado o era parte de esa misma dictadura que había formado parte de Pinochet, pensaba en la lógica de la Guerra Fría, ¿no? Porque más allá de que hubo enfrentamientos bélicos y demás, fue una guerra bastante discursiva. Yo digo que los de allá vienen a aterrorizarnos, mientras que los de acá dicen que los otros vienen a por nosotros.
Sí, bueno, eso es un rasgo que ahora, viste, en historia ha avanzado mucho como campo de producción, de investigaciones, lo que se llama la Guerra Fría Cultural, que está, creo que todos nosotros la conocemos así, en formato intuitivo, hasta, bueno, yo soy más grande, más viejo que ustedes, chiquilines, pero es decir, yo cuando era chico en la tele siempre estaba el superagente, las películas de espías, bueno, las famosas Rocky, ¿no? Es decir, que son construcciones que quizás no son tan explícitamente como políticas, pero sí se generó durante casi todo el transcurso de la Guerra Fría y con mucha intensidad en América del Sur en los años 60, la construcción cultural de que el mundo soviético, el mundo comunista, era una amenaza a los valores tradicionales, habría que discutir cuáles son, ¿no? Pero los valores tradicionales vinculados a el mundo occidental, judeocristiano, demócrata liberal, ¿no? Claramente esto después entra en contradicción cuando vemos que la forma de defenderlo fue con dictaduras totalmente antidemocráticas, ¿no? Pero, bueno, pero incluso esa contradicción en parte se explica porque se generó tal grado de miedo irracional. El miedo tiene un componente irracional, claramente, pero el miedo también tiene un componente de supervivencia, pero que justificaba cosas, bueno, en esta saga de Patricio Guzmán se puede ver bien también, ¿no? Por ejemplo, el miedo al comunismo, bueno, los discursos cuando dan el golpe de Estado, que sacaron un gobierno comunista, que, ¿no? Es increíble, o sea, uno cuando lo... Por eso digo que también está bueno el cine como documento, ¿no? Porque el Partido Comunista Chileno, que era un partido que integraba la Unidad Popular, era quizás, y su líder Luis Corbalán y sus militantes, ¿no? Eran quizás los sectores más pro mantener la institucionalidad democrática. Había todo un debate en Chile, muy grande también, ¿no? Pero en donde sectores más radicales del Partido Socialista, del MIR y del MAPU, que era un movimiento de unificación de la acción popular, que querían ir a las socializaciones casi que sin pasar por el Parlamento, y el Partido Comunista y los allendistas y el Partido Radical planteaban, ¿no?, la idea de consolidar para avanzar y respetar las instituciones democráticas, porque entendían que en Chile no había una situación de características revolucionarias ni que era viable una guerra civil, que al revés, que eso sería terrible, ¿no? Entonces, es muy fuerte porque el Partido Comunista, digo, lo pongo como ejemplo, no porque yo comparta la ideología comunista ni porque haya que condenarla, ¿no?, sino analizándolo, es decir, eran, digamos, de los sectores más... baluartes de la democracia en Chile. Uh-huh. Sin embargo, la locura de este miedo al comunismo en general, a lo ruso, a Cuba también, ¿no? Esa locura que se genera, hoy lo conocemos a través de las redes, en aquella época se generaba a través de la prensa financiada por la CIA, tuvo mucho que ver también la intervención de Estados Unidos, ¿no? También las... Bueno, en Chile jugaron un papel muy importante las conspiraciones vinculadas a los sectores empresariales, ¿no? Hay la Cámara Empresarial de Chile, los sectores vinculados a los camioneros, incluso esto también es todo un tema para pensarlo, ¿no? Parte del estudiantado y la clase media alta era anti-allendista, anti-unidad popular, y crearon la idea de que era como imposible sostener que fuera democrático y que había que eliminar ese gobierno. Entonces, se generó un clima también cultural que terminó justificando una dictadura, bueno, creo que todos lo sabemos, pero que llegó hasta 1990, fue la dictadura más larga, ¿no? Después, incluso, bueno, en Chile pasó algo tan fuerte, insisto, que el Partido Comunista durante mucho tiempo ni siquiera tenía posibilidad por la Constitución de acceder a escaños en el Parlamento, una cosa muy terrible, que, bueno, de alguna manera es un legado de la Guerra Fría, pero que también hay que seguir estudiando porque reaparece con el tiempo, ¿no? Nosotros en otras ocasiones, charlando cuando se presentó ¿Se acuerdan el año pasado el libro de historia visual del anticomunismo en Uruguay?
Sí.
Contábamos que eso que ahora a veces vemos en las redes, que se utiliza desde sectores antiderechos, sino de decir que esta es nuestra Universidad de la República, es la URSS del AR, ¿no? Como si fuera de la URSS. Uh-huh. Claro, se inventó en aquella época, pero es increíble y no tan increíble que reaparezca en 2020, en 2000, ¿no? Porque de fondo, y capaz que esto también me parece que es lo interesante para pensar, ¿no? Hay componentes culturales, de acciones de colectivos de la sociedad que reaccionan de forma conservadora y violenta ante los cambios sociales, que en realidad encuentran en el anticomunismo una excusa, aunque el comunismo no sea un peligro, ¿no? Y en realidad lo que quieren frenar son los avances en derechos, otras formas de compartir el poder, de participación social, ¿no? Me parece que eso es un asunto también a estudiar con cuidado, porque puede ser generadores de muchas prácticas autoritarias, ¿no?
Sí, por lo general, bueno, en ese entonces, como fue con el comunismo, luego se ha utilizado otros chivos expiatorios en otro tipo de discursos para justificar
eso. Exactamente. Sí, lo que tiene esto es que además podemos... O sea, mira, el otro día conversábamos con Antonio, el valor que tiene que se haya salvado la batalla de Chile es que nos permite cuestionar los chivos expiatorios, ¿no? Claro. En Uruguay, lamentablemente, salvo algunas de las obras, porque también esto tiene que ver con la escala, que aunque, bueno, no existe un proceso así en nuestro país, ¿no? Pero tenemos muy poco registro audiovisual de los años 60, salvo la obra de Mario, ¿no? De Mario Handler, uh-huh. Y bueno, tenemos registro fotográfico, sí, pero también eso tenemos muy buena producción historiográfica, sin duda, ¿no? Pero a veces yo he tenido la chance este año con todo lo de los 50 años, ¿no? De ir a diferentes partes del país, a charlas, eventos, donde aparecen muchas memorias, y es muy fuerte observar dos cosas, ¿no? Que por un lado, para mucha gente este tema en diferentes partes del país todavía no se ha hablado, ¿no? Sí. Esto es un, porque nosotros, y lo otro es que está la idea de que en Montevideo había una guerra, ¿no? Que había bombas, tatuceras, actos guerrilleros, y cuando uno ve en realidad con un poco más de cuidado, en realidad el golpe de Estado en Uruguay fue mucho después de que la guerrilla tuvo su accionar, su relevancia, fue parte de la conflictividad política, pero todos sabemos que en Uruguay el golpe lo da el presidente contra el parlamento y contra los partidos políticos cuando ya no hay guerrilla.
Sí, claro.
¿No? Entonces, ¿cómo no hemos reconstruido eso de otra manera para que la gente vea con más cuidado que la ruptura de la democracia es un episodio clave, ¿no?
Sí, quizás un poco estamos dando por hecho que todos accedemos a la misma información y de la misma forma, y quizás, como decías vos, en otros lugares todavía ni siquiera se ha puesto sobre la mesa el tema.
Sí, y ahí... Eso uno como que lo va recorriendo y reconociendo, y creo que también tenemos como, no sé, que pensar las posibilidades de quizá que ahora hay cierta economía de medios, de empezar a construir relatos audiovisuales historiográficos, ¿no? Sobre uh-huh. aquella época para que lleguen a más gente, ¿no?
Uh-huh. Bien, Gabriel, muchísimas gracias por esta entrega de Historia y Medios, y bueno, esperamos tenerte en estudios en algún momento de lo que resta del año.
Bueno, no sé, la que viene es 28, ¿no? 28, ya todos los amigos de Peñarol van a estar contentos por 28 de septiembre, capaz que... No, creo que ahí no tenemos clase nosotros en el IPA, porque se van a exámenes y yo puedo ir, así que probablemente nos veamos, ¿está?
Bien, bien, muy bien. Gabriel Quirici en la columna de Historia y Medios, muchas gracias, y nos vamos nosotros a una breve pausa para volver al cierre de Comunidad Udelar.
Un abrazo, chiquilines.
Ya sigue Comunidad Udelar, el periodístico de Uniradio.